La isla, Cuba, Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 12 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La situación de los apagones sigue afectando gravemente a los cubanos, de eso vamos a estar hablando en parte de nuestro espacio. Y también un activista en Puerto Padre Las Tunas fue agredido ayer luego de participar en los actos, los cacerolazos que ocurrieron en su barrio, producto de los apagones. Todo esto lo tendremos acá en nuestro espacio. El día 30 de octubre hay un activista santiaguero de la Alianza Democrática Oriental, Eldris González Pozo, que se le expira la licencia extrapenal que se le otorgó hace ya va a ser un año por las razones de salud. Vamos a ver las gestiones que se están haciendo para que el propio activista pueda evitar ir a prisión. Mientras tanto, en el panorama informativo, a esta hora de la tarde, titulares que hacen noticias, con averías en 7 de las 8 centrales térmicas de Cuba, la Unión Eléctrica prevé para hoy una afectación de al menos 1.418 megavatios en el horario pico. Mientras tanto, entrevistados por Radio Martí, cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional hablan que la gente no duerme, la gente no vive, crece el agobio de los nacionales ante la situación de los apagones. Y detenidos por manifestarse en La Habana guardan juicio mientras las protestas siguen en varias ciudades de Cuba. A esta hora de la tarde se hemos conocido que José Daniel Ferrer apelará a la huelga de hambre como recurso extremo en demanda de su libertad, publicó su hermana en redes sociales. Y a 60 años de la crisis de los misiles en Cuba, ¿qué ocurrió? También, pues, Human Rights Watch, la organización no gubernamental, exige que se respeten los derechos del preso político Andy García Lorenzo. Y el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo critica al vocero del régimen Humberto López por culpar a detenidos sin que hayan sido sancionados. También, condolencias crónicas al preso político del 11J, Virgilio Mantilla Arango, languidece en una cárcel en la ciudad de Camagüey. Y el tunero Jordan Álvarez conecta jonrón de 3 carreras y celebra junto a sus padres la victoria de los Astros de Houston en la serie de playoffs de la Liga Americana. Finalmente, Santiago Abascal, líder del partido español Vox, se solidarizó en Madrid con los cubanos que luchan por la democracia y recordó la estela de destrucción dejada por el comunismo en América Latina. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, este miércoles 12 de octubre. Establecemos nuestro contacto con el primer invitado de la tarde hoy en Santa Clara, Cuba, el contacto con Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, el agobio de los cubanos no cesa, cada día es peor. Durante esta jornada se prevé cifras récord de afectación por la afección por el déficit de megavatios que va a haber en hora picos de energía en el sistema electroenergético nacional. Las afectaciones, bueno, no debemos contar ya Pinar del Río, porque el occidente está fuera de combate por el huracán Ian, que ahí se prevé que no va a haber electricidad incluso en las próximas semanas, según hemos podido conocer con residentes. La Habana hay electricidad en el casco histórico, recordemos las protestas, pero no así en el resto de las provincias nacionales. ¿Cómo están lidiando ustedes con este tema en Santa Clara, Joel?
A ver, Tomás, ya es desesperante la situación. Acá en Santa Clara, si te digo que de toda la villa, te voy a hablar de la ciudad, porque los municipios tienen mucha más afectación todavía, de 18 hasta 20 horas, según he tenido, me han reportado personas que he preguntado, 18, 20, 15 horas sin corriente, todo eso es sin corriente. Y acá en la ciudad de Santa Clara la ponen por poquito en algún lugar, y también de 14, 10, 15, 14 horas. Y la persona, la isla, hay una gran desesperación ya que está afectando a todos los sectores, es decir, el sector de los servicios, el sector de la gastronomía, el sector de producción de alimentos. Es decir, que hay una desesperación total, que incluso hay bodegas que venden leche a las 10, 11 de la noche. El pan lo venden, el pedacito pan ese que hay, por ejemplo, de 8 a 9, a 10, hasta el otro día sin venderlo. Y se va a un malestar total por parte de la población, debido a que ya llevamos meses y años, ¿no? Pero una situación más cruda con la situación de esta de la corriente, y hay un desespero total por la población, porque ni la alimentación, ni con qué elaborar alimentos, los poquitos de alimentación que tenían congelada ya están echándose a perder. Es decir, que hay una afectación grande, donde la población es la que está sufriendo. Es decir, a todos por igual estamos sufriendo todos estos embates que de la incapacidad que tiene el gobierno para darle solución, no por un día ni por mes, sino por años, a esta problemática de generar electricidad. Y Tomás, te digo que de verdad se siente un malestar en la población, que hay que seguir aprovechando esta situación y tratar de que incitar al pueblo para que de verdad proteste en la gente, para que a ver qué alternativa puede tomar el gobierno, irse del poder, o crearle una situación general que la población pueda satisfacer sus necesidades. Y creo que la solución de esta situación que estamos viviendo es que el gobierno abandone el poder, porque si ahora en 60, 60 y tantos años no ha podido mantener una situación adecuada para una población, en menos en esta crisis que estamos viviendo mundialmente, menos podrá este gobierno seguir adelante.
Bueno, Joel, ahí esa era mi pregunta. ¿Cuáles son las afectaciones en el sector cuentapropista? Tú eres uno de ellos, para la elaboración de alimentos y hacer el trabajo en medio de estos apagones.
Gente, que hay productores de pan, hay productores, elaboradores de pan, hay productores que trabajadores por cuenta propia que elaboran helado, y yo sé, ya tengo constancia de amigos míos que han perdido 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos por problemas de corriente, porque se le ha echado a perder productos, se le ha echado a perder las mezclas de helado, los panes. Te digo, no fue en un día, pero ya cuando ellos hacen un análisis de todos estos problemas que están existiendo con la corriente, y además que no están produciendo, pero hay problemas que ya se han generado, ya vienen tan graves que incluso se les están rompiendo los equipos electrodomésticos, porque los mismos se la ponen de un momento y viene con alto voltaje, a veces bajo voltaje, y está afectando también a los equipos electrodomésticos que tienen para mantener los negocios. La población, como te mencioné anteriormente, está como loco, los niños chiquitos que no tienen leche, que vienen a 3 horas de la noche, a otras horas, viene en mal estado, y todo eso está afectando, toda esta situación está afectando a toda la población por general.
Joel, y pregunto, ¿quién responde por los equipos dañados? Porque muchos cubanos han invertido cuantiosas sumas de dinero para obtener un refrigerador, un aire, un televisor. ¿Quién responde por estas pérdidas?
A ver, el gobierno, la empresa eléctrica, dice, entre comillas, que responde, pero comienzan como un burocratismo a ver qué pueden hacer, y al final lo que resuelve es que te hacen un papeleo y no te van a decir nada, porque te pasa 10, 15, 20 días haciendo papeleo, que viene un inspector, que viene el otro, y al final te dan que no tenemos con qué reponer, que hay que tener cuidado con la situación que está viviendo el país, pero en estos momentos ellos no tienen con qué reponer, y la afectación es grave. Aquí no te están reponiendo nada, ningún equipo que están dando las afectaciones por parte de la empresa eléctrica. Años atrás hicieron algo que sí prestaron, asumieron algunas pérdidas, pero hoy, actualmente, dice que no cuenta con nada para reponer las afectaciones que están creando ellos por estos problemas de alto voltaje, de bajo voltaje, y la estabilidad en la generación de la empresa eléctrica.
Gracias, Joel Espinosa Medera, en Santa Clara, Cuba. Vámonos al oriente cubano. Vamos a establecer la comunicación en Guantánamo, Cuba, con el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco. Los apagones son muy prolongados allí también en Guantánamo, y vamos a intentar tener la comunicación allí en el territorio oriental con el comunicador Anderlay Guerra Blanco. Ya tenemos el contacto en Guantánamo, Cuba, lo más oriental del territorio nacional, con el periodista independiente, creador de audiovisuales, Anderlay Guerra Blanco. Anderlay, las buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo andas, Anderlay? Buenas tardes, Anderlay.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, miércoles 12 de octubre, desde el fin de semana es una pesadilla lo que están sufriendo los cubanos, y principalmente en las 5 provincias orientales. ¿Cómo están lidiando ustedes hoy miércoles con los prolongados apagones en Guantánamo?
Bueno, hoy la situación se ha ido agravando más. Aquí hay barrios en el norte, en el suroeste, que llevan más de 24 horas sin corriente.
24 horas consecutivas sin corriente.
Sin corriente, más de 24 horas consecutivas sin corriente.
Ven acá.
Hay algunos barrios que ya hoy en el día están reportando que le han ido poniendo la corriente poco a poco, pero se lo han puesto pocas horas, dos horas más o menos, y le han quitado nuevamente la corriente.
¿No ha habido manifestaciones de la ciudadanía ahí en Guantánamo?
Bueno, aquí en la ciudad de Guantánamo han habido manifestaciones aisladas, es decir, personas. Aquí, bueno, muy cerca de mi casa hubo una persona que colgó un cartel en su casa con el tema de la empresa eléctrica. Pero manifestaciones colectivas aún en la ciudad de Guantánamo no se ha reportado ninguno.
Anderlai, ¿cuál es el impacto que están teniendo estos apagones para obtener los alimentos? No solo ya la cocción, sino tenerlo, porque si no hay electricidad, el pan, que es vital para los cubanos, no se puede elaborar. Bueno, cuéntanos.
Bueno, en el día de ayer habían panaderías que no tenían ni siquiera combustible para estos grupos de electrógeno que tienen instalado en su, para casos de emergencia. Es decir, que hay mucha parte de la, una gran parte de la población hoy amaneció sin pan, pero no solamente eso. La mayoría de la cadena esta de tiendas que venden en USD o en MLC, como le pusieron ellos, estaban ayer cerradas, se pasaron el día entero cerradas porque no tenían electricidad.
Anderlai, ¿y la falta de electricidad también empeora el suministro del agua porque no hay bombeo?
En la gran mayoría sí, porque aquí el sistema es el sistema de bombeo es eléctrico, es decir, si no hay electricidad no hay agua.
Increíble. Gracias, Anderlai Guerra Blanco, en Guantánamo, Cuba. Vamos a seguir este territorio. Ayer hubo protestas en Puerto Padre, municipio costero norte de la provincia de Las Tunas, ante los prolongados apagones, muy cerca de la barriada donde reside Vladimir Martín Castellanos, quien esta mañana fue reprimido y amenazado por un oficial de la Seguridad del Estado y trató de involucrarlo con lo ocurrido allí. Vamos a intentar tener la comunicación en Puerto Padre con el activista de la Unión Patriótica de Cuba y también cuentapropista de profesión, Vladimir Martín Castellanos, para que nos cuente detalles de cómo fue la protesta allí en Puerto Padre, Las Tunas, nos dé detalles al respecto y nos dé todos los detalles y toda la amenaza que sufrió en la tarde de hoy. Vámonos ya directamente a Puerto Padre, en Victoria, Las Tunas. Tenemos el contacto con el activista de la Unión Patriótica de Cuba y cuentapropista de profesión, Vladimir Martín Castellanos. Gracias, Vladimir. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ha habido protestas en las últimas horas, ayer específicamente en Puerto Padre, toque de cazuela por los prolongados apagones. Me gustaría que me contara los detalles. Sé que ocurrió cerca de su barrio y nos dé detalles de lo que ocurrió ayer, pero que también nos cuente, nos argumente las amenazas que usted sufrió en la mañana de este miércoles de parte de un oficial de la Seguridad del Estado tratando de involucrarlo a ustedes con estos actos. Adelante, Vladimir.
Sí, bueno, mire, lo que ocurrió en la noche de ayer es que por culpa de los apagones prolongados que han venido sucediendo y que siguen sucediendo y que ocasionan mucho malestar en la población, ayer las personas hicieron un toque de cazuela acá en Puerto Padre, en el reparto Armando Silva, en la noche, y un policía que vive cerca de mi casa, que siempre está al servicio de la seguridad del Estado, envió a un delincuente común a agredirnos. Allí agredieron al hijastro mío, que es menor de edad, tiene 14 años. Y luego, esta mañana, cuando yo iba saliendo para la calle, el policía me amenazó de que mis derechos, yo iba a ver dónde iban a ir a parar cuando él se cansara de que yo estuviera exigiéndolo, como diciendo que él me podía privar a mí de mis derechos a la hora que a él le diera la gana. Yo simplemente le dije que sí, que yo sé que ellos son violentos, que yo iba a poner mis manos detrás pero él me iba a tener que matar, porque yo mi derecho lo voy a reclamar hasta delante de Raucato, de Acanel y cualquiera que venga.
Claro, claro, Vladimir. Entonces, usted fue reprimido durante las protestas.
Dígame.
Entonces, usted fue reprimido durante las protestas.
Sí, en las protestas, porque yo escuché que estaban tocando y yo soy un defensor de derechos humanos y también toqué. Y se lo he dicho así, que cuando alguien toque, yo voy a tocar también.
Esto fue en plena, esto fue en plena calle.
Sí, en la frente por frente a mi casa.
Vladimir, ¿y qué cantidad de personas había ahí protestando?
Bueno, habían unas cuantas personas, lo que no se reunieron todos en un lugar, estaban tocando desde la puerta de su casa, es decir, estaban cada cual en su vivienda.
Y este
no fue que se hizo.
Y no fue una cosa organizada, claro.
No, eso fue
espontáneo.
Eso fue espontáneo. Sí, la gente empezó a tocar en su casa y otro tocó y otro tocó y otro tocó y se fue haciendo el grupo de tocadera, pero no en la calle. Estaban tocando frente a la puerta de su casa y algunos dentro de su casa.
Vladimir, ¿cuántas horas había ya de apagón cuando esto ocurrió?
Bueno, en realidad llevaba no tanto, o sea, que más o menos se había acabado de ir la corriente, pero es que todos los días, todas las noches, y todos los días está creciendo. Decían que 5 horas, después ahora son 7, y ha ido subiendo, ya no tiene límite, ya tú no puedes esperar que te digan que, suponerte, la quitan a las 10 y la van a poner a las 5, porque no es así, ya viene a las 6, viene a las 7, a la hora que a ellos les da la gana de ponerla. Entonces, por eso es que la gente se ha cansado más y también salieron a protestar por cosas como esa.
Ven acá,
porque
Vladimir.
Le han crecido los apagones.
Claro, ¿y pusieron la electricidad después de la protesta?
Bueno, no la pusieron tan rápido, pero la pusieron, ya cuando más o menos no se pasó del tiempo que más o menos la gente esperaba. ¿Pero qué pasó con esto? Que es que este barrio nunca había hecho esas protestas así tan buenas, tan grandes. Y eso es lo que enseña, que todo el mundo tiene derecho a protestar, para que cuando tú tienes derecho a reclamar tus derechos y que nadie te puede hostigar ni nadie te puede reprimir por eso. Por supuesto, siempre hay gente como esta que le expliqué, un policía al servicio de la policía política, porque no es primera vez, ya otra vez él me agredió aquí conjunto con otro delincuente más. Este delincuente que vino a agredir aquí a la puerta de la casa está de fianza porque se robó una bicicleta. Y entonces, esos son los delincuentes que utilizan para agredir a las personas.
Vladimir, ¿hoy ha habido apagones o no?
Bueno, en estos momentos, ahora yo estoy llegando a la casa porque yo estaba en la calle y hay corriente aquí. No sé si hoy en la mañana hubo apagón, pero a las 6 de la mañana cuando yo me fui, no había corriente. Se la llevaron a las 6 de la mañana. Es decir, que tuvo desde las 12 de la noche o una más o menos hasta las 6. A las 6 la quitaron. Ahora acabo de llegar aquí y hay corriente ahora en estos momentos. Pero sí hubo apagón porque a las 6 de la mañana cuando me desperté, ya no había corriente, se la llevaron.
¿Fueron usted y sus hijos los únicos reprimidos durante la manifestación anoche?
Sí, vinieron aquí hasta la puerta de mi casa, porque el problema
sí,
es que...
Sí, porque el problema está que ustedes están marcados, pues son activistas de derechos humanos.
Nosotros somos opositores abiertos al régimen. Yo, adelante de cualquiera, ya le digo que yo a Díaz-Canel se lo digo a Raúl Castro y a Fidel Castro si vuelve a salir de la tumba.
Cómo no, gracias Vladimir. Vladimir Martín Castellanos, ahí lo tenemos, con lo ocurrido ayer en Puerto Padre, donde hubo manifestaciones por los apagones. Vamos a cerrar la primera parte de nuestro espacio en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, con el campesino y miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, en cualquier momento ocurre en San Antonio, anoche más protestas, hubo protestas en otras partes del país, entre ellas en Puerto Padre, Las Tunas. ¿Cuántas horas? ¿Cómo andan los apagones por San Antonio?
Bueno, Tomás, aquí no han arreciado mucho, pero ayer sí hicieron una gracia que la quitaron 5 veces, quita y pon, bajo voltaje, quita y pon, bajo voltaje, 5 veces. Esto también te parece como si estuvieran provocando la explosión. Parece también que a alguien le interesa que el pueblo de San Antonio explote, y fue generalizado, lo supe por todo el mundo, que en todo el municipio pasó lo mismo.
Alfaro, entonces ayer los daños deben ser cuantiosos en los equipos electrodomésticos, porque el quita y pon, sube y quita el voltaje, eso acaba con los equipos.
Sí, Tomás, eso comentaba yo aquí con algunas personas, incluso con mi familia, que esto es una forma de ellos romperle los equipos a la gente y así de esta forma te obligan a comprar equipos, y es una de las maneras de ellos adquirir la moneda dura, que es con la moneda que ellos venden todos los equipos. Eso es una estrategia que tienen ellos para ahora sacarle dinero al pueblo, parece.
¿Hoy no se ha ido la corriente?
Bueno, esta mañana hubo un pequeño apagón, pero no se ha ido. Parece que ellos saben que el pueblo de San Antonio está a reventar, y cuando reviente conocemos las características de San Antonio, un pueblo que siempre fue muy, muy reservado, pero cuando explotó se incendió la bomba en todo el país. Y entonces parece que ellos saben que esto está ya a reventar en cualquier momento. Lo que se escucha en todos los municipios, en toda la provincia de Artemisa, en todos los municipios de la provincia de Artemisa, es que lo que falta para un explote no es nada. Así como está sucediendo en todas las demás provincias, está al suceder en San Antonio, y cuando suceda aquí, Tomás, esto va a ser grande. Va a ser grande porque el pueblo está diciendo que cuando salga a la calle otra vez no vuelve a entrar a la vivienda.
Alfaro, ¿hay presencia de militares, de miembros del MENIN, inusualmente, que no se ven ahí en San Antonio?
Tomás, han desaparecido muchos miembros del MENIN, han desaparecido, otros se han ido para afuera. También da vergüenza eso, que Estados Unidos está recibiendo a miembros de la policía que han reprimido aquí en Cuba, y eso nos da vergüenza, que siendo Estados Unidos un país que es la bandera de la libertad y de la democracia, reciba allí a personas de ese tipo. Y sí, se están desapareciendo de varias formas. También creemos que es el gobierno, porque hay policías que han manifestado que no van a reprimir, y oficiales también de la FARC, que no los vemos, y muy solapadamente no se sabe qué ha pasado con ellos. Están desapareciendo, sí.
Cómo no, gracias Daniel Alfaro Frías en San Antonio de los Baños. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 12 de octubre. Vamos a una breve pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 12 de octubre, aquí en Radio Martí. Primero, el agradecimiento continuo a nuestra audiencia, que tiene la gentileza de sintonizarnos diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, y también el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto con ustedes, Tomás Cardoso, en compañía de Tony Simón, en el control técnico del espacio, y también, como de costumbre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar tener una actualización de cómo andan las cosas en Pinar del Río. Vamos a intentar el contacto con José Rolando Cázares en el territorio pinareño. Vámonos a Pinar del Río, Cuba. 2 semanas y 1 día luego del paso del huracán, vamos a tener una actualización en lo más occidental del territorio nacional, allí con el activista José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando. Bueno, no tengo que preguntarte por los apagones, porque Pinar del Río está apagada hace 2 semanas, y cuando hablamos de apagones, el resto de Cuba no incluimos Pinar del Río, pues ya está apagada. Ahora, sí, ya está apagado, claro. Hoy, miércoles, en el reparto Hermanos Barcón, ¿cómo andan las cosas por ahí? ¿Qué hay de novedad? Porque hacemos un recorrido todos los días para ver si todo lo que dice el diario Granma, de que las preocupaciones, la cantidad de recursos que están llegando, la cantidad de materiales de construcción que se están repartiendo a todos los pinareños para que reparen los techos y las viviendas de su casa, las bodegas repletas de alimentos necesarios para las personas, medicamentos, y que se trabaja la luz eléctrica allá. ¿Cómo anda? ¿Todo esto es así o no es así?
Mira, el panorama es una forma de lo que ellos escriben y la propaganda en la televisión y en el noticiero, y la otra es en sitio, en la vida real. Mira, yo estoy haciendo un trabajo, y vale decirlo aquí, con respecto a toda la situación y la recuperación de Pinar del Río, y comparado, esto lo hago yo con miembros y yo que soy parte de Cuba Independiente y Democrática, el CID. Estamos haciendo videos a las personas sensibilizando lo que está sucediendo, porque hay que informarle al mundo lo que está sucediendo. Cuando Matanza, todo el mundo en la televisión era fuerza Matanza, con Pinar del Río no he visto yo ni en la televisión, que es una mentira ni nada, fuerza Pinar del Río, nada. Se dicen que hay varios contingentes de la empresa eléctrica aquí en Pinar del Río, Liniero, que están de Cienfuegos y otros lugares, ya se hubiera restablecido con la cantidad de provincias que han dicho que están aquí apoyando, ya se hubiera restablecido Pinar del Río ya, con todas las afectaciones que hay. Alimentación todavía se está en espera del litro de aceite que le van a dar por persona, supuestamente un cartel puesto ahí, y otras cosas que van a dar, que no ha llegado. Solamente lo que ha llegado es 2 laticas, una de carne rusa y la otra más pequeña de sardina. Es lo único que ha dado.
Por cierto, José Rolando, que es muy válido lo que tú dijiste ayer en este espacio, y quiero reiterar lo que tú dijiste, la lata de sardinas rusa es de donación, y sin embargo se la vendieron ustedes en 20 pesos, según dicen las autoridades, es para pagar el costo del pasaje, ridículo. Entonces las donaciones, si son llevadas un carro del Estado, hay que pagarlo, ¿y qué aporta el Estado? No aporta nada.
No aporta nada, entonces lo que sí aportamos es el pueblo cubano más sufrimiento, más hambre y más penuria, esperando de que este régimen, su mal de gobierno, para decir no de gobierno, sino desgobierno, pueda satisfacer las necesidades del pueblo cubano, que no la satisface. Esto no solamente lo digo yo, porque Pinar del Río, cuando se restablezca, entre comillas, todas las afectaciones de los postes de tendido eléctrico, de la 33.000, a todas esas cosas, continuaremos igual como todo el mundo, con respecto a los apagones. Quiere decir que ya el alto costo de los apagones, los pinareños lo han apagado hace rato.
Ven acá, José Rolando, tú que perdiste parte del techo, ¿te han dado ya algún material o todo se ha quedado en el levantamiento?
No, todo se ha quedado en un levantamiento, en una planilla, que después compartiría contigo, en una planilla donde te dicen las afectaciones. Vas allí, hay muchas personas, hay una comitiva muy grande, está la del banco, está la trabajadora social, es del gobierno y de vivienda, con sus técnicos de vivienda, quiere decir el arquitecto y todas esas cosas. Pero ya te comentan de que no hay ni bloques para la construcción, ni hay tanto cemento, y el techo aún brilla por su ausencia. Y eso es después de tanto de que se pasó de día, que ha pasado el huracán. Todavía las personas no tienen ningún tipo de respuesta, y dónde están los materiales. Todo está escrito en papeles.
Bueno, porque tú sabes lo que pasa, que esas ayudas tienen nombres y apellidos. Lo poco que está llegando va a manos de los simpatizantes del gobierno.
Exactamente. No, eso lo podemos contactar con respecto a recuperación de la electricidad. Las partes que se han restablecido es están las cadenas de las tiendas MLC y los repartos de Hermanos Cruz, los repartos Calero, que es donde están. La mayoría son militares y acólitos de régimen.
José Rolando, ¿hay descontento entre la población todavía?
Todavía, incluso, eso lo ves caminando por las calles de Quipinal del Río, en cualquier cola que tú veas, ahí en donde tú veas la masividad de las personas, en la cola del pan o en la cola del yogur, que si llegó, aunque esté un poco mal estado, ahí en esa cola es donde tú ves el malestar de las personas. Yo pienso que estos comunistas, como digo yo, fervecientes, viejos, que siempre han defendido lo indefendible, no han querido ni hablar en las colas como antes, que te podía salir alguno al paso. Hoy por hoy, ninguno sale al paso de nada de lo que digas con respecto a eso.
Tú sabes que yo quería aportar contigo, que yo viendo la cantidad de veces que ha ido Díaz-Canel, que ha estado en 2 semanas consecutivas en La Coloma, después averiguamos lo que pasa, que en el puerto de La Coloma está el combinado pesquero, donde se almacenan las langostas que se exportan. ¿Qué te parece?
Exactamente. Así mismo digo, el combinado pesquero de La Coloma es donde se hace la exportación de la langosta. Ahí hay muchas personas que no pueden perder el trabajo porque son los que trabajan directamente con el rublo, es decir, con la divisa que es la langosta. Sí. Así mismo digo. Pero bueno, hay videos en las redes sociales cuando van la carretera de Pinar del Río hacia la Coloma, donde la comitiva de los carros, habían personas que querían pararlo y no podían, y decían, oye, no le estamos dando adiós, ni viva, es que pare, y no paraba, que ¿dónde están las afectaciones? En los barrios vulnerables.
Exactamente, gracias en Pinar del Río al activista José Rolando Casas de Pinar del Río. Nos vamos hoy a Rodas en Cienfuegos, donde está de visita en casa de la familia, pues Luis Alberto de la Nuez, residente en Aguada Pasajero y coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Muy buenas tardes, Luis Alberto.
Buenas tardes, Tomás y familia Radio Martín.
Bueno, ¿cómo andan las cosas hoy que estás en Rodas? Me gusta también porque ya tenemos la visión de Aguada, que hablamos contigo hace un par de días, y que nos cuente cómo andan los apagones por ir por Rodas.
Bueno, en el día de ayer estuvimos, el pueblo del municipio de Rodas estuvo 14 horas sin electricidad. Los apagones en el interior del país han incrementado después del ciclón más que lo que existía anteriormente. El incremento ha provocado que varias regiones de Cuba estén protestando masivamente, como son los casos de Bucal en Mayabeque, Jaguar Grande y Boca Jaruco en la provincia de Matanzas, Santa Cruz del Sur en Camagüey, Manzanillo, en Bayamo y la misma ciudad de Santiago de Cuba. Además de que en muchos lugares están reportando letreros y grafitis en las paredes porque la provincia se siente humillada y un poco excluida porque sabe que el régimen está priorizando a la capital del país, lo cual hace por dos motivos. El primero, para beneficiar y sostener el turismo y el fluido eléctrico al oficialismo. Y en segundo lugar, para calmar los ánimos de esa gran masa de pueblo que al protestar, como hicieron el mes pasado, llamaron la atención del mundo, gracias a la prensa extranjera y a la sede diplomática, lo cual pudieron mostrar el terror ciudadano que impone el régimen sobre los ciudadanos cuando realizan protestas pacíficas.
Ahora, yo no sé qué va a pasar, Luis, yo no sé qué va a pasar, Luis Alberto, porque el problema está que el interior ya también está saliendo. Mira, ahora acabamos de conocer que, aparte de todas estas protestas de las que tú has hecho referencia, anoche hubo una protesta en un pequeño pueblo costero, Puerto Padre, de la provincia de Las Tunas, donde ahí reside un activista, Vladimir Martín Castellano, que fue incluso golpeado por un delincuente común que trabaja bajo las órdenes de un oficial de la seguridad del Estado. La gente salió en pleno apagón y a protestar. ¿Qué va a ocurrir con este escenario cuando la gente salga también en Cienfuegos, en Rodas, en Camagüey, en Florida? ¿Cómo va a lidiar con esto el gobierno? ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, el régimen sabe que el estallido nacional es eminente y no tienen cómo pararlo, no tienen cómo cambiar la situación del país. Ellos saben que de un momento a otro el pueblo de Cuba puede salir a la calle sin retorno, y cuando ese momento llegue, lo que el peligro es que nadie sabe cuál va a ser la reacción del régimen, nadie sabe si las tropas especiales del MININ, no la policía, sino las tropas especiales, que ya tienen ya las manos manchadas de sangre golpeando y ultrajando a la oposición y al pueblo, será capaz de dispararle al pueblo de Cuba. Pero ojalá que la conciencia de muchos padres y muchas madres puedan hacer entender a los hijos que están en esa brigada de la respuesta rápida y en las brigadas especiales del MININ y las tropas especiales de la FARC, que no atenten contra la vida de los cubanos.
El problema que yo veo en esto, Luis Alberto, es que yo no encuentro la forma que el gobierno, sin recursos, sin dinero, logre estabilizar el déficit energético. Esto es un juego de ajedrez. Lo que están haciendo es priorizar La Habana, pero a costa de eso están castigando al resto del país, porque lo que está produciendo el sistema electroenergético nacional es menos de la mitad de los megavatios que se necesitan para suministrar lo básico. No, fíjate, no estamos ya hablando de que no hay apagones, ya no estamos hablando de apagones coordinados de 4 y 5 horas, estamos hablando de alumbrones, que es lo que hay. Entonces, en la medida que el gobierno no encuentre una solución para esto, las cosas se van a poner malas en este país, sumado al desabastecimiento y los problemas que hay, que son críticos.
Sí, el régimen no tiene cómo revertir la situación actual de Cuba. Es irreversible. Aquí la única solución que hay es que dejen el capricho y que hagan alguna apertura y dialoguen con tanto con Cuba como con la comunidad internacional, y que Cuba se integre nuevamente a nuestro continente. Mire, es algo increíble. La termoeléctrica de Cienfuegos, muchos dicen que es la más eficiente de Cuba, nunca para, pero así todo, Cienfuegos no se beneficia de esa electricidad, porque ellos tienen que exportarla a la ciudad de Matanza, a la provincia de Matanza, la exportan por Aguada a la provincia de Matanza y la tumban en Aguada para beneficiar lo que es la zona de Jagüey, Calimete, porque esta provincia tiene un déficit muy grande de electricidad, porque la termoeléctrica, bueno, la central eléctrica de
Matanza. Sí, la Antonio Vitera. No, y aparte de eso, que en Jagüey se han tirado ya 3 veces para la calle.
Sí, llevan 2 días seguidos.
2 días seguidos.
Domingo y lunes estuvieron en la calle.
Exactamente. Entonces ellos, donde quiera, que esta es la situación que está viviendo el país, donde quiera la gente protesta, va el buchito de electricidad y sacrifican al otro. Es la de no acabar. Así es. Claro. Bueno, pues gracias. Un placer como siempre, Luis Alberto de la Nuez, ahí hoy en Rodas, en Cienfuegos. Vamos a intentar la comunicación en Nuevitas, Camagüey, con Olaini Tejeda Beltrán, donde también hay situaciones complicadas. Sigue fuera de servicio, pues, una de la unidad 2, ahí en las unidades 4 y 6 en Santiago de Cuba, y también sigue fuera de servicio, pues, la unidad número 3, Ernesto Guevara, en Santa Cruz del Norte, Mayabeque, y la unidad 4 y 10 de la 10 de octubre de Nuevitas, siguen fuera de servicio por averías y mantenimiento. Y ahí la situación es complicada. Imagínate. Vamos a ver si intentamos, ya tenemos la comunicación. Sí, cómo no, nos vamos a Nuevitas, Camagüey, y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Olaini Tejeda Beltrán. Olaini, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, está escuchando la audiencia.
Bueno, sigue el juego de dominó. Hoy, la Unión Eléctrica Cubana lo que está echando es un partido del dominó con los pocos megawatts que tiene disponible para el pueblo cubano. Mire, ahora acaban de reinformar que la unidad 4 de la 10 de octubre sigue fuera de servicio en Nuevitas. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuántas horas están teniendo apagones ustedes ahí en el territorio?
Bueno, mira, en el territorio de Nuevita tenemos apagones entre 12 y 16 horas. Y aquí en la ciudad de Camagüey también está entre las 12 y las 16 horas también. Esto es literalmente abusivo, sin hablar de que la producción, por supuesto, también está cerrándose.
Olaine, si no hay luz, no hay pan.
No, ayer mismo en Nuevita no se produjo pan. Dicen que hoy lo van a producir, dicen. Porque ayer no se produjo porque no había pan. Y hoy, disculpe, no había electricidad. Ayer no se hizo pan porque no había electricidad. Y hoy, si hoy tampoco hay electricidad, y mañana tampoco. Usted lo dijo bien claro, Tomás, de que están jugando un dominó. Y al parecer, con toda esta política, politiquería errática que ellos tienen, se les va a trancar el dominó. Ellos lo saben.
Pero con esta situación, Olaines, cada día crece a nivel popular y a nivel de redes sociales, por donde quiera, la impopularidad del gobierno de Díaz-Canel. Mira, anoche hubo protestas, quería compartir contigo, esto está cerca de tu territorio, en Puerto Padre, en Victoria de las Tunas, municipio costero norte, hubo protestas, la gente salieron a la calle a protestar, en el frente de sus casas, con calderos, fue una cosa no muy organizada, pero salieron, se aparecieron agentes represivos marginales, presos, exconvictos comunes, personas con un comportamiento social que deja mucho que desear, pero que trabajan al servicio de los esbirros de la policía política y pues arremetieron, reprimieron a algunos de los manifestantes allí. En cualquier momento esto se puede ir de las manos y no es lo que nadie, y es lo que nadie quiere.
Por supuesto. ¿Qué es lo que sucede? Ahí usted ve viendo el nivel de declive, de declive total. Es como que ya pasó el momento de inflexión. Ya ni los propios partidistas, ni los mismos miembros del Partido Comunista están apoyando a este gobierno, al gobierno de Díaz-Canel. Simplemente ya tienen que recurrir a lo que realmente es la lacra social, la delincuencia, hasta la delincuencia común. Es bastante fuerte, el apoyo no existe, es totalmente impopular. Hasta los niños, estimado hermano, los niños, usted va caminando por la calle y usted escucha a los niños burlándose de este figurín y diciendo, bueno, hasta la frase de Díaz-Canel sin casa, porque estoy en el aire y no se debe decir.
Exactamente, Díaz-Canel y su apellido.
Exacto, es decir, que es como un circo, algo de mal gusto. Entonces, vuelvo y repito, usted escucha a los miembros del mismo Partido Comunista de Cuba que critican la inacción, la falta de iniciativa, ¿cómo se llama esto? Es una crisis política porque está errático, no tienden a hacer nada, es como una ameba simplemente allí esperando a ver que pase algo bueno. Cuando, si usted quiere algo bueno, tiene que trabajar, tiene que lucharlo, tiene que conversar. Y las soluciones podrían empezar fáciles. Simplemente reconozca, respete los derechos naturales, los derechos humanos que tenemos los cubanos. Derecho al trabajo, pero también derecho a disfrutar de lo que estoy trabajando. Porque si yo trabajo 8 horas, yo quiero disfrutar también de que mi salario satisfaga por lo menos lo mínimo de mis necesidades básicas. Por ejemplo, aquí en este caso, la crisis energética de Cuba se preveía. Aquí no hay ninguna sorpresa, que nadie venga con ese cuento. ¿Y dónde empezaron a prepararse, a buscar paneles solares, las empresas tener paneles solares? ¿Cómo se llama esto? Energía aeromotriz. Nada, simplemente nada. Aquí se dejó de hacer todo en este país. La crisis energética se prevía, se podía amortiguar, pero simplemente no hicieron nada y no están haciendo nada. Solo apuestan por la acción violenta que se les va a ir de un momento a otro. En la misma ciudad de Camagüey estuve recibiendo de amistades mías que en la ciudad de Camagüey están tirándose todas las noches en la zona de Guernica, La Mosca y diferentes lugares. Y entonces, lo más duro de esto, que es desorganizado, no hay una organización, ellos están buscando el fantasma de la organización, pero realmente es espontáneo. Y es peligroso porque puede venir algún delincuente al servicio de la estructura envalentonado, como ya se siente respaldado, y sus instintos bajos, violentos, hacerlo desenfrenado, y eso va a provocar una catástrofe en Cuba, una real catástrofe.
Hola, Inés, un comentario final. Me imagino que usted ya está informado. El programa de la televisión cubana, Las Razones de Cuba, que dirige pues Humberto López, pues un fiel seguidor del castrismo, del gobierno cubano, pues en una de sus últimas ediciones mostraron algunos videos. No se sabe, y hay que decirlo, en qué contexto fueron grabados estos videos con la chamaca y otros muchachos que están presos por protestar en Nuevitas, donde algunos de ellos hicieron un mea culpa y aceptaron responsabilidad de que alguien le había hecho convocatoria del exterior y demás. En fin, me imagino que tú estás al tanto de esta situación. ¿Cuál es la repercusión que esto ha tomado? ¿Cómo lo están viendo los nueviteros?
Bueno, los nueviteros, les puedo decir de que lo han tomado, como usted lo ha dicho, la quebraron, la obligaron a hacer un mea culpa. Y de los que he visto, de los nueviteros, se puede decir que el 90% no lo cree. Y siguen, y ahora lo que han hecho es lanzar la imagen de la chamaca como una líder. Es decir, le ha hecho efecto adverso, reacción adversa, lejos de provocar que la población la rechace, muy al contrario. Porque, es decir, la vieron, ven en ella una persona quebrada, que la amenazaron con la hija, que, es decir, cosa. El pueblo cubano, es decir, el pueblo nuevitero, la sigue viendo como una persona ranqueada. Simplemente que no... Que llegó un momento de inflexión, querido hermano. Esa es la realidad. Pero sigue despertando respeto hacia ella.
Como no, gracias, Orlando y Tejeda Beltrán. Vamos a cerrar en Santiago de Cuba con el activista de la Alianza Democrática Oriental, Eldris González Pozo, que vamos a compartir con él la situación que tiene. El 30 de octubre se vence pues su licencia extrapenal por un año, y vamos a compartir con Eldris qué gestiones se están haciendo, cuál es su situación que tiene al respecto. Tenemos el contacto para cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy con el activista de derechos humanos de la Alianza Democrática Oriental, Eldris González Pozo, en Santiago, Cuba. Eldris, gracias, buenas tardes. Bueno, Eldris, el día 30 de este mes se cumple el año de tu licencia extrapenal. Vamos a poner en perspectiva que tú fuiste llevado e enjuiciado por un proceso turbio por las autoridades cubanas, fuiste condenado, llevado a prisión, ahí sufriste por las pésimas condiciones y la falta de medicamentos, un infarto en Boniato, fuiste hospitalizado, y después de toda esta situación se te otorgó una licencia extrapenal temporaria por tu estado de salud y las pésimas condiciones que hay en los penales. Estando ya en licencia extrapenal, tuviste un segundo infarto por el cual recientemente fuiste internado. Lo cierto es que aún te estás recuperando en medio de desabastecimiento, en medio de apagones, pero el día 30 se vence tu licencia extrapenal. ¿Qué va a pasar a partir de ese día? ¿Tienes que tú entrar a través de la prisión, o hay alguna gestión o algún mecanismo judicial que tú puedas aplicar para desafiar esta orden? Cuéntanos en qué tú andas y cómo anda el proceso tuyo en cuanto a que el día 30 tienes que personarte a ir a prisión.
Bueno, yo contraté los servicios del abogado Silverio Manuel, el cual me dio un documento oficial donde yo tenía que ir al hospital a recoger tres resumen de historia clínica de los tres médicos que me atienden: ortopedia, reumatología y cardiología. Y los médicos me dieron los tres resúmenes de historia clínica, los cuales dicen que mis enfermedades, ninguna son compatibles con el régimen penitenciario cubano. Pero bien, ahora eso no depende de los médicos, sino depende del tribunal. Ellos son los que van a decidir si me dan la prórroga de la licencia extrapenal o no. Y tú sabes que todo esto media a los órganos de la seguridad del Estado si me la dan o no. En caso de que ellos no me la den, ellos les importa poco como yo me encuentro en mi estado de salud, porque los médicos, los cardiólogos principalmente, dicen que mi recuperación tarda. Eso no es de que tú te vas a recuperar, que te di un infarto, que fui operado con dos estenes, te vas a recuperar en 6 meses. La recuperación de un infarto con dos estenes, que fue lo que me pasó a mí, un infarto masivo grave, lleva casi 1.5 años de recuperación. Y ya, en caso que ellos no me den la prórroga, yo el 30 de octubre tengo que entrar a prisión nuevamente.
Edris, entonces, según lo que tú me estás diciendo, ya fue entregada, ya el abogado hizo su gestión y le hizo la petición al Tribunal de Santiago de Cuba.
Sí, ya él hizo la petición. Ahora todo depende de la decisión que tome el tribunal de darme la prórroga o no.
¿Y cuándo conocerías tú esto?
Según el abogado, dice que ellos deben de pronunciarse antes del 30 de octubre. Pero no solamente eso. Ahora yo tengo la guardia y cuidado de mi niño menor, que se llama Ernesto Jesús, tiene 8 años. Y de yo entrar a prisión, no tengo con quién dejar a mi niño. Tendría que mi niño ir a una escuela de esta, ir al hogar ese de desamparo filial, porque yo soy el que lo tengo. Y ellos, eso también mi abogado lo planteó al tribunal. Vamos a ver si ellos desestiman también ese pedido también.
Bueno, pues vamos a estar dándole en vigilia informativa hasta el 30 de octubre a ver qué pasa con tu situación. Edris, antes de finalizar, ¿cómo andan los apagones hoy miércoles en Santiago?
Hermano, mira, esto es una cosa ya abismal. Ya no existe aquel cronograma que ellos daban en el mes de que la corriente se iba a ir cada 5 horas, que llegaba cada 5 horas, no. Ahora ellos te quitan la corriente cuando le dan la gana. La ponen cuando le dan la gana y el tiempo que a ellos le dan la gana. Ayer Santiago de Cuba entera estaba prácticamente apagada totalmente. Y no fue hasta por la madrugada que llegó la corriente, y luego llegó la corriente por la madrugada a las 3 de la mañana. Y ya a las 6 de la mañana la volvieron a quitar, hasta ahorita a la 1 de nuevo, nuevamente.
Gracias, Edris. Edris González Pozo en Santiago de Cuba para nuestro espacio, concluyendo así nuestra jornada informativa de este miércoles 12 de octubre. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, Dios mediante, esperándolos mañana jueves nuevamente a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Como cada